Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Dice Vida, asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Demas LED, te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentan El Rompecabezas de Agricultura. El periodista Pedro Carcuro reúne las piezas informativas de esta jornada en el magazine periodístico de la tarde. El Rompecabezas, donde los entrevistados son protagonistas.
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarles, revisando la pauta, revisando temas, encontrándonos con nuestros invitados. Es el comienzo del Rompecabezas a las 6:01. Momento oportuno para que Cristóbal Bercesio nos cuente la actualidad y entramos con todos nosotros. Vamos, Cristóbal.
Estamos armando el Rompecabezas de Agricultura con Pedro Carcuro.
Hay una noticia, esperando el primer contacto. Estamos en la búsqueda de nuestro primer invitado, haciendo la conexión correspondiente. Fíjese que me ha llamado la atención esto que hoy tuvo una especie de pre-inauguración o la apertura de un sistema de prueba para el retorno de algo que es icónico para Santiago, que había representado durante muchos años a nuestra ciudad capital y que de pronto enmudeció. Literalmente enmudeció el cañón del Cerro Santa Lucía. Era mucha la gente que esperaba aproximarnos a las 12 para regular el reloj. El reloj pulsera era típico. Se escuchaba el cañonazo de las 12 y todo el mundo poniendo el reloj a las 12 en punto. Era como la hora de verdad. No existía otro horario que pudiese reemplazar esta tradición que estremecía al centro de Santiago. En el colegio a nosotros nos llamaba mucho la atención y formamos parte un poco de la cultura escolar, porque el colegio donde yo estudié, la escuela italiana, estaba en el centro de Santiago, estaba en Miraflores con Agustina, o Agustina con Miraflores para ser más preciso. Es decir, en línea de aire deberíamos estar a 50 metros, un poco más del cañón. Se escuchaba con toda su potencia y además nos servía para anunciarnos que había algo, que el final de la jornada matutina estaba pronta a terminar. Claro, porque nosotros salíamos de clase por la mañana a las 12:20 y el cañón sonaba, el cañonazo de las 12 sonaba 20 minutos antes. Nuestro primer invitado en línea, Jorge Burgos, recordado por la gente por su gestión como ex ministro del Interior y Defensa, un hombre que se mantiene absolutamente al día de lo que está ocurriendo con temas importantes. Ayer lo vi en una muy buena entrevista de Iván Núñez en el canal 24 Horas. Jorge Burgos, ¿cómo le va? Gusto saludarlo.
¿Cómo está, don Pedro? Me pongo de pie.
Yo también.
Y usted sabe que se lo digo en serio y la historia que tiene esa frase, para quienes nos hemos seguido durante tantos años, y esa dupla maravillosa que hizo con el gran don Sergio. ¡Zapito!
El Zapito. Jorge, queremos hablar sobre este impasse, ¿no? Este problema, este incidente, yo creo que esa puede ser la mejor palabra, ocurrida después de lo que declaró el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea Argentina, Brigadier General, qué largo me resultó todo, Gustavo Javier Valverde. Generó una controversia diplomática porque, en breves palabras, dijo, comillas, Magallanes al sur y el Drake, todo eso es soberanía argentina. Todo esto es soberanía, dice el militar argentino, lo que generó inquietud aquí y allá. ¿Qué representa para usted esta frase, este concepto emitido por Valverde? ¿Le parece que es confusión y desprolijidad como han apurado en avisar desde la Casa Rosada? ¿Es una estrategia política de hacer declaraciones fuertes para desviar la atención de problemas internos? ¿Por dónde viene? Realmente uno queda sorprendido que a esta altura se hagan declaraciones de esta naturaleza.
Sin duda. A ver, yo no podría pensar en las distintas hipótesis que Pedro ha señalado como causalidad de esta malhadada e injustificada declaración, infundada, póngale todos los adjetivos porque no tiene ningún mérito documental de ningún tipo. Entonces, no podría decir, a lo mejor es una reacción que quiere producir otra reacción, o es una parte de una estrategia, que sería más complicado que la desatención que decías primero como alternativa. Pero, para ser franco, eso me parece que perdió mucha fuerza por... En primer lugar, yo creo que el gobierno chileno actuó rápido a través de la Cancillería, mandando una nota de protesta de acuerdo a las normas que tienen los gobiernos para este tipo de cosas. Y también me parece que la respuesta de la Cancillería argentina, la declaración de la Cancillería argentina, también fue rápida. Y fue consistente en el tema central, que es decir, mire, aquí en este país no hay ninguna duda de la vigencia absoluta de los tratados de 1881 y el Tratado de Amistad de Paz y Amistad de 1984. Eso, a mi juicio, es la voz oficial del gobierno argentino, del Estado argentino. Y creo que este incidente, esta mala declaración, se cierra, a mi juicio, con eso. Ahora, dicho eso, creo que desde el otro lado de los Andes debieran ordenar y guiar más este tipo de declaraciones, porque no es la primera. Antes, ahora fue el brigadier Comodoro, antes fue un señor, entiendo que de la Armada, ¿no?
El contraalmirante Montero
del servicio hidrográfico,
si exactamente, no me equivoco, el general, perdón, contraalmirante Hernán Montero.
Ya, era un poquito más bajo en la graduación, pero no era tan bajo. Entonces, delicado, complejo. Antes, hacia fin del gobierno de Gabriel Boric, hubo la instalación de una casamata o algo así, no sé cómo se denomina, 3 metros corrido en nuestra frontera, en la misma zona que estamos hablando. Antes hubo un decreto de defensa, en materia de defensa, de política de defensa, librado en el gobierno de Fernández, que hasta donde sé, declaró el gobierno de Milei que esa parte la iba a derogar, porque obviamente se refería a una soberanía inexistente. Entonces, son 4 o 5, se me puede olvidar alguno.
A propósito de Montero, Jorge, resulta que este jefe de servicio de hidrografía naval dijo que el estrecho de Magallanes era chileno, salvo la boca del, salvo la boca
oriental,
excepto la boca oriental. Y yo no sé, pues yo no soy un experto en el tema, pero me da la impresión como que dijeran, esta casa es tuya, pero la puerta es mía. Entonces no puedo echar a la casa. Es un poco, es el sentido de esta declaración.
Sí, por cierto, fue más específico que el Comodoro o el brigadier de la Fuerza Aérea Argentina, pero también fue absolutamente sin fundamento jurídico y sin razón. En consecuencia, estas declaraciones, yo creo que debiera cuidarse y evitar y reaccionar más rápidamente, tal suerte que no se sigan repitiendo, porque si se repiten pueden terminar siendo costumbre, una mala costumbre. Y hace bien Chile en no aceptar esas declaraciones y actuar rápidamente, porque todas estas cosas después, ojalá que esto nunca pase.
¿Qué tal le ha parecido la actuación del Ministerio de Defensa chileno comandado por Fernando Barros?
No, bien, bien. Yo encuentro que Barros en estas materias ha sido ha sido clarito. Me ha gustado la posición que ha tenido en materia de los intentos del país del norte de fijar nuestras políticas de defensa, fijar lo que tenemos que gastar en defensa, fijar lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que actuar frente al narcotráfico. En esta lógica que se ha instalado desde el norte de que somos, volvimos a ser capitanías o virreinato y no podemos matar.
Usted está refiriéndose a las declaraciones de Trump y de gente de su gobierno.
Y de Peter Head, el secretario de guerra, se llamaba antes, era el jefe del Pentágono, ahora se llama secretario de guerra. Esas han sido declaraciones y bastante complejas. A mi juicio, creo que en eso ha sido preciso la respuesta del ministro Barros. Nosotros, obviamente, que tenemos que tratar de una muy buena relación con un país como Estados Unidos, por la importancia que tiene en materia de defensa, por la importancia comercial, pero obviamente con la dignidad de un país como el nuestro, que es un país en desarrollo, pero dignidad siempre hemos tenido, no la podemos perder. Y creo que esas declaraciones van en esa línea y me parece bien que sea el ministro de Defensa el que las diga.
Jorge, ¿usted cree que la presencia que tiene Chile en los extremos de su geografía, es decir, el estrecho de Magallanes, para ubicarlo con facilidad para la gente en el fondo del mundo, en el sur, y la frontera con Perú y Bolivia en el norte, es tan bien resguardada? ¿Hay presencia chilena más allá de la militar? ¿Se debería convocar algún otro tipo de acción para evitar estas arremetidas como la del militar argentino? ¿Qué piensa usted al respecto? ¿Chile está o no está?
No, yo creo que, mira, nosotros, Pedro, hemos hecho un esfuerzo en los últimos 25, 30 años, y particularmente ese esfuerzo no tomó en los gobiernos de Frei Ruiz-Tagle, Lago y Bachelet 1, parte también de Piñera, y hemos dotado a nuestras Fuerzas Armadas de sistemas de armas modernos. Nosotros, el objetivo nuestro es que tener el efecto de disuasión. Nosotros somos un país que no tenemos pretensiones territoriales ni marítimas con nadie, pero queremos defender como corresponde lo nuestro. Y para eso, obviamente, frente al riesgo que siempre existen, hay que mostrar una capacidad disuasiva. Los gobiernos suelen pasar por momentos de más compra, acá de comprar Perú una cantidad de plata que yo nunca había visto.
¿Cuánto? ¿3.000 millones de dólares?
3.500 millones, 3.500 millones de dólares.
Le dije 3.000.
El 1% del PIB. El 1% del PIB en compra de aviones. Bueno, nosotros tenemos lo nuestro, lo hemos cuidado, estamos en una buena posición, pero quiero agregar una cosa. Esto hay que mantenerlo en el tiempo. Ya hace 3 o 4 años que, por distintas circunstancias entendibles, el país ha estado más estrecho, los ministros de Hacienda han cuidado más el peso, en fin. La ley de financiamiento de sistemas de armas, que reemplazó la vieja ley del cobre, en estos 3 años no ha habido fondos importantes para ponernos al día. Eso no puede seguir. Eso, obviamente, que hay que hacer un esfuerzo, porque de seguir en esa lógica de no adquisición, a mi modesto entender, podemos desandar todo lo que anduvimos durante muchos años y que material nuestro caiga en obsolescencia. Yo sé que tenemos que pensar en mejorar nuestra F-5, que ya está muy antiguo, los F-5, la flota de superficie. También hay requerimiento, el ejército tiene otro requerimiento, que probablemente tienen que ver con sistemas de armas más modernos, pero hay que hacerlo. Entonces.
Y este tema, por ejemplo,
bien,
lo conversa.
No,
perdona,
no
este tema lo conversa Jorge Burgos con el actual ministro Barros.
No, si lo tiene súper claro. Sí, y lo hemos conversado, para serle franco. Y ayer lo conversábamos, todos los ministros estuvieron de acuerdo en eso. Esta es una visión que pasa mucho más allá de la política, como tiene que ser, una visión de Estado, que es bueno que se transversalice. Hay que tener presente que uno puede entregarle a las Fuerzas Armadas en momentos dados excepcionales roles distintos, pero el rol fundamental de cuidar nuestra soberanía es un rol que no ha cedido. Hemos mejorado, son distintas que hace algunos años, pero tenemos que estar ahí presentes, tenemos que tener esa capacidad disuasiva.
Perdona, una última consulta, Jorge, pero se dice que más allá de las armas, que tú lo has enfocado claramente en estos últimos 2 o 3 minutos, a nosotros nos falta presencia chilena en los extremos.
Poblar más, tener
una organización, una estructura política en esos lugares. Que nosotros jugamos un poco de visita en estos puntos tan clave, Jorge.
Es cierto, respecto al sur, que lo ubico más, yo creo, nosotros, los gobiernos, los últimos gobiernos han invertido harto en Punta Arenas, tiene una infraestructura, el puerto a lo mejor hay que mejorarlo un poco, pero hay infraestructura, es una ciudad con una más baja cesantía, es cara, pero las relaciones son un poco más altos, no sé cómo está la cantidad de gente que vive ahí, pero es una ciudad importante Punta Arenas. Aparte de preciosa, tú la conoces igual que yo, importante. Yo creo que nosotros donde deberíamos hacer más cosas es en nuestra otra ciudad que está frente a Ushuaia, que es Navarino, Puerto Williams. Ahí yo creo que se han hecho cosas, la presencia de la Marina es fundamental, tiene una buena pista aérea, pero habría que pensar en mayor inversión y entusiasmar a gente que se vaya para allá. Ahí hay una tarea. En el norte yo creo que eso está más cubierto, en fin, pero esa tarea de presencia es trascendental.
Porque los peruanos han esforzado harto en general poblados cerca de la frontera con Chile.
Sí, sí. No, hay que estar atento ahí, hay que estar atento y estar mirando siempre. Siempre Chile ha tenido políticas públicas, acuérdate, durante tantos años. Lo que fue Arica, en los gobiernos de Frei Montalva, Alessandri, el propio Salvador Allende. Eso fue cambiando porque cambió la lógica económica chilena, pero siempre hay que apostar a reforzar nuestros extremos.
Jorge, un gusto haber conversado contigo. Gracias por atender al Rompecabezas de Agricultura. Buenas tardes.
A usted, pues, don Pietro, un abrazo y qué gusto de oírlo.
Igualmente, pues, maestro.
Chao, chao.
Nos vemos. Voy a contar una pequeña anécdota con Jorge. Había largas conversaciones sobre estos temas muy temprano por la mañana. Yo trabajaba en Radio Chilena, que ya no existe, que estaba en la Plaza de Armas, y él concurría a sus oficinas en el centro de Santiago. Y antes pasábamos, nos juntábamos en el Café Haití de Estado y Huérfano, y se armaba una verdadera peña, porque llegaba el señor Angelini, llegaba de pronto el alcalde de Santiago de la época, en fin, Jorge Burgos también era actor fundamental en esta peña, donde se hablaba de todo. A las 8 de la mañana se hablaba de política, de fútbol, de todo lo que uno, de la actualidad nacional, internacional, de todo lo que uno se pueda imaginar, y de ahí surgió una relación amable, simpática, muy amistosa. Son las cosas de la vida. Les paso un gran dato. Conversé con el asesor experto de Vicevida y me aconsejó en relación a salud, ahorro y jubilación. Se los recomiendo. Entren a vicevida.cl. Con sentido social, investigación e innovación, en la Autónoma construimos futuro con titulados que cambian titulares. Universidad Autónoma de Chile, más universidad. Desde siempre en Italia, desde hace un tiempo en Chile, descubre Hausbrand, el auténtico café italiano de alta calidad, con toda la pasión tradicional en una taza. Hausbrand, el mejor café de Italia. En Antofagasta también los colores de la minería se definen juntos. Este año estamos invirtiendo en proyectos de crecimiento en Centinela, Zaldívar y Los Pedambres. Antofagasta Minerals, juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Demas LED es la mejor iluminación LED que se puede ofrecer en productos, tecnología, modernidad, acá en Chile. Demas LED es una empresa chilena que tiene productos importados, muchos de ellos. Estamos en la internet demasled.cl Estamos en el centro de Santiago, en Avenida Mata 227. Estamos haciendo el rompecabezas con ustedes y para ustedes. Y vamos a, anticipamos una nota porque pensábamos ir a comerciales, pero queremos repasar con el profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo, Mauricio Calderón, que es geólogo. Queremos hablar de él, de estas imágenes que son, las tenemos para la transmisión streaming del programa. Son imágenes brutales, son quizás las imágenes que han golpeado más fuerte, más duro. Ahí vemos una imagen, miren, parece una película de ficción en torno a este aluvión, a esta avalancha que cubrió pueblos, lugares, hotelería de lujo, en fin, más cerca de 1.800 muertos, más de 2.000 desaparecidos. Mauricio Calderón, profesor, gusto saludarlo.
Buenas tardes, don Pedro, aquí estamos para poder conversar con usted.
Queremos hablar de esta tragedia de Nepal. ¿Por qué se produce un hecho como este? Se dice, se da como explicación que es la explosión de un glaciar a 5.000 metros de altura que nace allí en ese momento y arremete y ataca y sobrepasa todo lo que encuentra por el camino. ¿Está bien esta tesis?
Sí, don Pedro, aquí, bueno, haciendo un poco de lectura de la información que existe, que está disponible. Esto ocurre en un parque nacional que se llama el Parque Nacional Langtang, que queda justamente en el norte de Nepal, en la frontera con China, con el Tíbet. Y bueno, ahí estamos en la misma cordillera de los Himalayas, en donde las alturas de la cordillera alcanzan los 5.000 hasta los 8.000 metros, que es el Monte Everest aproximadamente. Así que es una cordillera famosa, muy importante dentro del contexto geológico de la Tierra, y que se produce básicamente como condición inicial por la colisión de India con Asia, ya hace 50 millones de años. Pero bueno, el relieve que existe hoy día, las condiciones climáticas, ¿cierto?, la presencia de hielos, de glaciares, hace de esta región una región de bastante inestabilidad física en cuanto a los problemas que pueden surgir con, por ejemplo, colapsos gravitacionales que pueden sufrir los glaciares, lo que provoca una caída, ¿cierto?, un colapso de un hielo gigante en este caso, no tengo entendido cuáles son las dimensiones, pero que ese hielo
fíjese
cae hacia
que el mar. Perdón, tenemos una información al respecto, dice que las mediciones indican que el nivel del río aumentó hasta 9 metros en apenas 30 minutos.
Sí, eso es cierto, porque mire, donde ocurre esto es como aproximadamente a 3.000 metros de altura, y en estos ríos, el río que es el Lendecola, es un cajón básicamente, es un río que corre con unas paredes de cordilleras que son muy altísimas, ¿ya? Es un cajón básicamente, es un río entre cordillerano. Y el aumento, ¿cierto?, del nivel del agua del río, el nivel de en este caso de esta aluvión, de, ¿cierto?, de este flujo de detritos que va canalizado por este valle, hace que aumente el nivel del río en esa cantidad que usted menciona, más de 9 metros. Y eso provoca el desastre natural asociado sí, con, no sé, la destrucción de los puentes que existen,
puentes,
etcétera,
carreteras. Profesor, fíjese que a mí me llama la atención que la explosión de este glaciar con esta loca y brutal bajada de aguas, piedras, todo lo que encontraba por el camino, provocó un sismo de grado 5.27 y el aluvión alcanzó velocidades de entre 100 y 200 kilómetros por hora. Es decir, es algo que a uno le cuesta imaginar. No sé cómo uno puede explicar la violencia de esto que ha ocurrido.
Mire, la violencia de esto es, tiene relación, su origen, con este colapso del glaciar y esta generación de un flujo de detritos, de barro, ¿cierto?, rocas que está asociado, pero tiene un ingrediente, al parecer, particular, que es que todo este material que se desprende en una de estas zonas que son más angostas del valle, forman un tipo de tapón. Y ese tapón genera una especie de lago efímero que se genera en la parte alta de este lugar, lago que finalmente sobrepasa ese tapón, esa represa natural, y provoca la caída, la caída, ¿cierto?, el derrame del agua y
la bajada.
Y eso, como tiene una pendiente de alrededor de 30, 35 grados, básicamente, contribuye a que la energía cinética, ¿cierto?, la energía potencial que está ahí, de la cuando cae esto, se generan esas altísimas velocidades que son casi incomprensibles, ¿cierto?, para la gente que circulamos y transitamos por un espacio geográfico que tiene una aparente tranquilidad.
¿Nosotros, ¿ya?, tenemos algún peligro de generar algún aluvión, si no de esas dimensiones, algo similar que podría provocar una tragedia?
En general, nosotros acá en la cordillera que tenemos en Santiago y a lo largo de Chile, en el Pleistoceno, hace algunos millones de años atrás, o cientos de miles de años atrás, existían muchos glaciares. Todo el terreno que nosotros conocemos hoy día en el Valle de Santiago están formados por este tipo de procesos. Lo que pasa es que no los vimos cuando ocurrieron, porque ocurrió hace muchos años, por supuesto, pero es un problema, es una situación latente que tenemos. En este caso, habría que tener ojo, ¿cierto?, cuidado con los lugares donde existen los glaciares, ¿ya? Y
¿Dónde, por ejemplo, profesor?
Un caso similar se dio, por ejemplo, en la Villa Santa Lucía, en lo que es la región de Aysén, en donde también ocurrió, en ese caso, por las altas lluvias, por mucha lluvia, mucha sobrecarga de agua, provocó que un glaciar se desprendiera también y generara una especie como de avalancha muy rápida que pasó con todo, arrasó con todo, con niveles de árboles, y que finalmente se encauzó en un río, pero no con mucha pendiente, que llegó hasta la región, hasta esta localidad de Villa Santa Lucía, que queda en la carretera Austral. Eso ocurrió el año 2017. Y hay un hecho histórico también del año 1987, acá cerca en el río Colorado también, que también se produjo eso y acarrió material de avalancha hasta el río Maipo. Eso es lo que ocurrió recientemente en la historia.
En la zona central, esto del río Colorado, río Maipo, son nombres de ríos del área metropolitana de Chile.
Exactamente, justo.
Oye, así profesor Calderón, no queremos molestarlo más porque aquí deberíamos poner el Happy Birthday. Me contaron que usted está de cumpleaños, que salió de la celebración para conversar con nosotros, así que le agradezco, un abrazo y páselo bien, gracias. En el cumpleaños. Disfrute.
Bueno, muchas gracias y espero que debemos como sociedad estar prepararnos para estas cosas.
Perfecto.
Mitigar el peligro natural. Así que, bueno, un abrazo grande y que esté muy bien.
Igual usted, pues felicidades, cariño a toda
gracias.
Su gente.
Muchas gracias.
Es el rompecabezas, tocando los temas de absoluta actualidad. El, entre comillas, incidente con Argentina, producto de declaraciones de la máxima autoridad de la Fuerza Aérea Argentina, pero que no ha quedado más allá de aquello. Hay como ánimo de solucionarlo pidiendo las disculpas que corresponden, en este caso desde la Casa Rosada a la moneda nuestra. Las imágenes de Nepal son tema de conversación permanente y por eso hemos querido saber algo más a través de la voz del geólogo y profesor de la Universidad del Desarrollo, Mauricio Calderón. Jorge Burgos fue invitado central hoy aquí en el Rompecabezas. Nos queda el tiempo del fútbol y alguna otra cosa. 6:31. ¿Les parece? Claro que sí.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor.
Último minuto.
Estamos en Antofagasta con la señora Ana, que tiene una gran noticia. Cuéntenos.
Mire, no es por copuchenta, pero supe que Codelco hizo una alianza con SQM Litio y ahora son Novandino Litio. Y van a continuar liderando la electromovilidad y la descarbonización en el mundo.
¿Cómo sabe tanto?
Me lo contó un pajarito.
Increíble. Adelante, estudio.
Esta noticia dará que hablar. Hoy, Novandino Litio lidera desde Chile la descarbonización global. Ya lo sabes, te lo contó la señora Ana. Perdón, un pajarito. Novandino Litio. Somos litio, somos futuro.
Todas las grandes historias empiezan en algún lugar. Y si la próxima comienza en tu nuevo hogar, con el crédito hipotecario de Banco Consorcio puedes acceder a un plazo de hasta 30 años, tasa fija y una cuota flexible pensada para ti. Simula hoy en consorcio.cl. Aprobación y contratación de crédito hipotecario está sujeta a evaluación y confirmación de los antecedentes que soliciten de acuerdo a la política comercial vigente de Banco Consorcio. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura con la H. Porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con H Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en h.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
En agosto, pagando con tus tarjetas del Chile, tendrás la suerte de tener 40% de descuento en Domino's Pizza todos los días. Y en la semana, cada día tienes algo para disfrutar. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's. Y 20% en La Pet Chocolate. Martes, hasta 40% en Mammut. Miércoles, 40% en Toby Beans, Doggies y Juan Maestro. Y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% de descuento en Starbucks y McDonald's pidiendo en Rappi. Y 40% en China Walk. Conoce las condiciones y topes en BancoChile.cl. Banco de Chile. ¡Qué suerte ser del Chile!
Si trabajas en seguridad o te apasiona el tema, Seguridad Expo es tu lugar. Descubre la tecnología y lo último en soluciones para proteger personas, empresas y ciudades. 3 días para conocer las novedades de la industria y conectar directamente con los principales proveedores del sector. Visita Seguridad Expo del 8 al 10 de septiembre en Metropolitan Santiago. Auspician Motorola Solutions y Grupo SafeTech. Organiza FISA. Inscríbete en seguridadexpo.cl.
Hola, soy Maida Miller y te invito a conectarte al Pizarrón, un espacio donde conversaremos sobre la contingencia política junto a interesantes invitados y distintas voces para entender de mejor manera lo que está pasando.
Al Pizarrón con Maida Miller, de lunes a viernes a las 4 de la tarde por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Sabing. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Hola, somos Ignacio Briones y Gonzalo Blumel y te invitamos a conectarte a La Hora Liberal,
un espacio para analizar los principales temas de la agenda política y social de Chile y el mundo,
junto a interesantes invitados que están generando impacto en nuestro país.
La Hora Liberal con Gonzalo Blumel e Ignacio Briones, todos los domingos a las 8 de la mañana y en la tarde a las 20 horas por Agricultura, nuestras plataformas digitales y ahora también por televisión en Claro, BTR, GTD, Telsur, Mundo y Zapping. Radio Agricultura, 90 años comprometidos con Chile.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Hoy ocurrió algo aquí en el centro de Santiago que no podemos dejar que pase inadvertido, porque la municipalidad y el ejército efectuaron este jueves pruebas para evaluar el regreso del cañonazo de las 12 del Cerro Santa Lucía. Está suspendido hace algún tiempo. Profesor Cristóbal García Huidobro, historiador y académico de la Universidad de Santiago. ¿Cómo le va?
Hola, Pedro, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Desde el año 1824 que nació esta tradición del cañón, del cañonazo de las 12, se mantuvo por más de un siglo vigente, pero de pronto se ha suspendido y ahora surge la posibilidad de reanudación. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se suspendió? ¿Y por qué quieren reanudarlo?
Bueno, a ver, se suspendió por dos motivos. A ver, primero, se suspendió luego del terremoto del 2010, que, bueno, tú comprenderás que las circunstancias particulares de cómo quedó Santiago, en fin, y de la infraestructura donde estaba el cañón, era peligroso. Y se suspendió por un par de años. Pero después volvió, y después se volvió a suspender el 2019 producto del estallido social. ¿Ya? Entonces, ha estado suspendido durante los últimos 6 años, y hoy día el alcalde Desbordes quiere volver a reinstaurar la tradición. Y por otro lado también, bueno, tiene que pasar por un montón de reaseguros, porque en el fondo es el cañón que se dispara, que es un Krupp del año 1910, es un cañón que tiene 116 años, pues, Pedro. Entonces hay que ver si todavía está en condiciones de disparar, aunque sea salvas, porque lo que se dispara son salvas. Y después de eso todavía queda una última evaluación que hay que hacer y ya podría volver el cañonazo.
Nace en 1824, ¿por qué? Porque esto nace en el fuerte, en ese tiempo, en el fuerte Hidalgo, sí. Y tenía como objetivo, obvio, anunciar el mediodía a los habitantes de Santiago y a los alumnos de la escuela italiana.
Mira, esto es claro. No, mira, esto tiene que ver con algo súper sencillo. Estamos en una época, 1824 es una época donde los relojes son sumamente caros y escasos. Solamente gente con mucho dinero podía comprar un reloj de bolsillo. No existían los relojes de pulsera. Y por lo demás, la única forma que tenía la gente de saber la hora era o midiendo la posición del sol, que ya era una cuestión más compleja, o a través de las horas canónicas, porque las iglesias iban dando campanadas conforme iban pasando las horas del día, ¿ya? Pero la Municipalidad de Santiago decidió instaurar este cañonazo para, como tú bien decías, decirle a la gente, ya, damas y caballeros, esta es la mitad del día, ha llegado el mediodía. Y de ahí en adelante ya tenían más o menos una idea de cómo transcurría el resto de las horas. Entonces es una razón muy práctica, pedestre, pero súper práctica, en una época en que los relojes, como te decía, eran escasos y además extremadamente caros.
Y sabes una cosa, Cristóbal, yo creo que vale la pena hacer un esfuerzo, a lo mejor si, no sé, podría incluso llegarse a reemplazar el cañón, pero habría que mantener el cañonazo porque es una tradición, es un atractivo. Es algo que es propio de Santiago. Yo no conozco a otra ciudad en el mundo que tenía un cañonazo a las 12. De verdad, no la conozco. A lo mejor hay.
Yo conozco una, que es Edimburgo.
Edimburgo. En Escocia.
En Escocia. Edimburgo.
Qué ciudad más linda, Dios mío.
Hermosísima. La Atenas del Norte le llaman. Pero
mejor, fíjate, que Atenas.
Sí, en todo caso. Pero en el caso particular de Santiago, yo estoy plenamente de acuerdo contigo, Pedro. Era una tradición bien, ¿cómo se llama? Y arraigada en Santiago. No, en Santiago era difícil no saber si andaba ahí en el centro a qué hora era el mediodía. O sea, había un estruendo que te lo anunciaba. Y por otro lado, era parte de nuestra idiosincrasia, ¿no? Entonces, y yo creo que esas cosas también no hay que perderlas. En el fondo, las tradiciones no tienen. Hoy día, claro, tú me puedes decir, pero ¿cómo alguien no va a saber a qué hora son las 12? Basta mirar el teléfono, mirar el reloj, etcétera. Pero las tradiciones no tienen por qué ser prácticas. Solamente tienen que ser aceptadas por el común de la población.
Es más que un reloj, es un símbolo del centro de la ciudad.
Absolutamente, totalmente de acuerdo.
Profesor, muchas gracias, muy gentil por estos minutos concedidos al rompecabezas.
No, Pedro, muchas gracias por la invitación, que te vaya muy bien, chao.
Cristóbal García Huidobro conversando con nosotros a propósito del cañonazo del Cerro Santa Lucía, académico de la Universidad de Santiago, muy bien informado y nos orientó en un tema que ojalá que no pase mucho tiempo haciendo pruebas, sino que a ver si entrevistamos al alcalde de Santiago en los próximos días para que nos diga esto a lo mejor mañana, me dice Hugo Vergara, para que avancemos en esto de concretar ahora ya rápido lo que es esta fantástica tradición. Yo la, para mí es un recuerdo de muy niño porque estudié en la escuela que, le reitero, estaba en Agustinas y Miraflores. Pancho Sagredo estudió en la escuela italiana, pero estaba en Apoquindo, al lado de la escuela militar. Algún tiempo pasó entre uno y otro exalumno de este colegio. Pancho, qué gusto saludarte.
Hola, Pedro. Sí, y ahora está ya en San Carlos de Apoquindo, al lado del Estadio de la Católica. Fíjate que hoy, sorteo de Champions. Ya nos ponemos serios, va a empezar la Champions, pues, Pedro. Basta tontero, ¿no?
El mejor campeonato de clubes del mundo, mejor que la Libertadores, que me perdonen.
Totalmente, pero hay algunos románticos que yo creo que es más cool que romanticismo, que no, que en Sudamérica se juega el fútbol de verdad, que a mí me gusta el espectáculo en su globalidad. Y en la Champions no solamente están los mejores jugadores del mundo, los mejores equipos del mundo, sino el espectáculo mejor organizado del mundo. Y para mí eso es importante. Yo creo en esto como un todo, como una industria, no solamente como una pelotita que da bote. Oye, bueno, y para nosotros la Champions tiene el atractivo que tiene Manuel Pellegrini con el Betis en competencia, y hoy se realizó el sorteo.
A ver,
era natural.
¿La fase de grupo es la que se sorteó,
sí,
o no?
Pero ya no es la fase de grupos, ya no hay fase de grupos. Es la fase de liga que se llama, que reemplazó hace 3 años a la fase de grupos.
¿Ya?
Y que se hace una tabla general en que clasifican los 8 primeros directamente a octavos de final, y después desde el 9º hasta el 24 van unos playoffs. Y todos los equipos tienen que jugar.
O sea, tú puedes salir segundo en tu grupo. Porque
no hay grupo, Pedro.
Pero no juegan contra 3 rivales.
No. Pedro, ya es un todos contra todos, pero como no se puede alargar tanto, sí, cada equipo juega 8 partidos. Esos 8 partidos son los que se sortearon hoy. Esos 8 partidos tú juegas 4 de local y 4 de visita.
Entiendo.
Entonces, por ejemplo, ¿qué cuco le tocar? Pero obviamente estos están en reset, en distintas peceras, entonces te va a tocar 2 rivales de un nivel, otros 2 de otro nivel, etcétera. Pero no se divide por grupos. Y es una sola tabla, una tabla de posiciones, en la que los 8 primeros van directo y desde el 9º al 24 se meten en este playoff. Ahora, a todos les iban a tocar, siempre te toca de local y de visita equipos complejos, así que aquí no es que me tocó un grupo fácil, etcétera. ¿Cuáles son los cucos, entre comillas, para el Betis? Va a recibir al Arsenal, el campeón inglés, lindo partido para jugar en Sevilla.
Subcampeón de la Champions.
Exacto. O sea. Y va a visitar al Bayern Múnich, el multicampeón de Alemania, semifinalista de Champions, por ejemplo. Y los otros 6 partidos que le tocaron, va a jugar contra el Porto, buen equipo portugués de local, contra el Borussia Dortmund de visita, es decir, va a ir 2 veces a Alemania, va a jugar contra el Feyenoord de local, va a jugar contra el Lille de visita, contra el Como de local, el equipo italiano de Fábregas, y contra el Slavia Bratislava de visita. Es decir, como ves, le tocan 2 equipos extraordinarios, 2 equipos bien competitivos, 2 del mismo nivel y 2 en el papel más débiles. Y a todos les pasa lo mismo.
Qué interesante el sorteo. Entonces, repitámoslo para que la gente se ubique, porque las has dado de manera muy clara, pero es bueno repetir. Pues, los 2 grandes que enfrenta Pellegrini son el Bayern Múnich de Alemania y el Arsenal de Inglaterra.
Exacto, al Arsenal lo recibe de local y al Bayern Múnich va en calidad de visitante. Y el resto con el Porto de local, con el Borussia Dortmund de visita, con el Feyenoord de local, con el Lille de visita, con el Como de local, el cuadro italiano, y con el Bratislava de visita. Esos son los 8 partidos del Betis.
Los 2 equipos que se ven evidentemente superiores al Betis de Pellegrini son los 2 que nombramos en primer lugar, Arsenal y Bayern Múnich. El resto es difícil, todos son difíciles, pero accesibles.
O sea, piensa, Pedro, que para una línea de equipo como el Betis, la idea es meterse en los playoffs. O sea, si el Betis llega a meterse entre los 8 primeros y clasifica directo a octavo, ya sería algo extraordinario. Acá piensa que en el primer título de este bicampeonato que tiene el Paris Saint-Germain, no entró en los playoffs directos. Entró, o sea, no entró en los ocho primeros, tuvo que entrar en playoffs. Es muy competitivo y al final se va armando esta tabla de posiciones larga y que va ordenando a los equipos. Pero a mí lo que me parece extraordinario es que Pellegrini ya quizás en su última temporada en Europa tenga la opción de jugar Champions con el Betis, es un tremendo premio.
Saltemos de Europa a Santiago de Chile o a Cabo Verde, no sé cómo tú quieras enfrentar este tema. Un muy ansiado y esperado debut anoche con gran público en el Nacional, sí, por la Copa China, y ganó Colo Colo a la Unión Española y hubo algo mucho más, hubo mucho más.
Sí, bueno, ocurrió que era un partido que no definía mucho. Colo Colo ganó su grupo en Copa Chile, ya estaba clasificado, Unión no tenía nada que hacer y ambos jugaron con equipos alternativos, mucho juvenil, y fueron 20.000 personas en una noche fría con algo de lluvia al Nacional a ver a Bocinha, el debut de Bocinha. Cada vez que agarraba la pelota se venía abajo el estadio en aplausos, y la verdad tuvo un par de tapas buenas, dos tapas muy buenas, una chique muy buena, pero estaba anulada la jugada por offside del Pato Rubio, y bueno, se mandó por ahí un par de macanas, intentar salir jugando, se le soltó una pelota en un centro, pero nada que significara algo importante en la portería de Colo Colo. Entonces ya se destapó el debut, al menos.
¿Tiene crédito, no, Pancho?
Es que Pedro, lo que te decía al inicio, Colo Colo está a 13 puntos de ventaja, sí. Va a pelear la Copa Chile, y Ortiz, lo que me parece que por ahora va a dejar a Bocinha jugando Copa Chile y a Moreira, siendo titular en el torneo. Se le preguntó ayer si pensaba en una alternancia, dijo que por ahora no, que no tenía definido, así que, pero bueno, ya jugó por lo menos, ya jugó un partido oficial.
Es una instancia bien, bien entretenida. El que la está pasando mal es el centrodelantero de la selección argentina de fútbol y también gran goleador del Atlético de Madrid, el Chico Álvarez, que producto del partido del Mundial ha entrado en una crisis muy, muy fuerte.
Lo que pasa es que Julián Álvarez declaró durante la Copa del Mundo que ya había cumplido un ciclo en el Atlético, que se quería ir y que pretendía que se aceptara la oferta que había hecho en su momento el Barcelona. El problema, Pedro, que el Barcelona no tiene mucha plata por el tema del fair play financiero. Para poder gastar la plata que quiere el Atlético de Madrid sobre los 120 millones de euros, el Barcelona necesita vender a la misma cantidad, si no el fair play financiero lo castiga. Eso no ha ocurrido. Y resulta que en una situación que me parece que es exponer gratuitamente al jugador, el fin de semana cuando jugó el local del Athletic, Álvarez fue a la banca. Ok, todo normal, cuando dieron su nombre ahí en la nómina de los planteles en el marcador gigante electrónico, lo pifiaron, todo normal. Pero cuando termina el partido, va todo el equipo, todo el plantel del Athletic a saludar a la tribuna donde estaba la barra. Y va caminando también, cae bajo, pero va Julián Álvarez y se acerca un dirigente, un tipo ahí del team manager del Athletic, y le dice, y lo agarra y lo manda a camarines, como diciendo, no te queremos exponer. Pero eso fue absolutamente peor, quedó registrado. Después tuvo que salir Simeone en conferencia de prensa a decir que esa fue una orden del club, ¿no?, que no fue una intención del jugador, así que lo está pasando mal y no sé si va a poder salir, que es lo que él quiere.
Por Dios, además que compromete al técnico, que es de la misma nacionalidad, el técnico argentino, el Cholo Simeone, enfrentado a una cuestión política económica, deportiva.
Ahora, ni se complica el Cholo, piensa que juega el hijo, que lo sienta en la banca cuando quiere o cuando quiere el titular. El otro día le hizo un gol, así que el Cholo está en otro nivel. Oye, US Open, lamentablemente Garín no pudo, se retiró, perdía 5-0 en el tercer set, la lluvia lo complicó, había ganado el primer set, en el segundo iba 4-4 después de remontar un 4-1 en contra, es decir, andaba bien, pero vino lluvia, se suspendió y cuando volvió lo barrieron y terminó ante otra suspensión por lluvia de una hora, no volvió, simplemente acusó tirón argentino y terminó el tercer parcial 5-0 en contra.
¿Quién es lo que es tirón argentino, perdón?
Es tirón argentino, Pedro. Argentino.
Yo no lo conocía el término, bueno, ¿eh?
Sí, pues,
me lo imagino.
Y Tomás Barrios, el chilenejo, sí avanzó y por primera vez en su carrera va a estar en el cuadro principal del US Open, porque le ganó al español Daniel Rincón 208 por 6-4 y 6-3 en 1 hora y 35 minutos de partido. Es decir, en el último Grand Slam de la temporada va a haber dos chilenos, Alejandro Tavilo y Tomás Barrios. En la antesala, recordemos, en Fiestas Patrias viene España a jugar por Copa Davis.
Que agarra vuelo. Tomás Barrio, en el fondo, con estos partidos, está compitiendo para saber quién va a ser el titular, si Garín o él.
El segundo singlista, totalmente.
Porque para acompañar a Tavilo, entonces está bien entretenido esto. Días complejos para Nico Mazú, que está a cargo técnicamente este equipo de Copa Davis.
Bueno, Mazú ya tomó una decisión fuerte, que fue la nómina a Jarry. Tiene toda lógica, Jarry ha jugado muy poco, casi no tiene ranking ya, pero está recuperado y Jarry es Jarry, y decidió marginarlo, así que no le va a temblar la mano, sí. Si ve mejor a Barrios que a ¿cómo se llama? Garín.
Pancho, te quiero contar algo, y a los auditores también, en el cierre, sí, del programa, de que en Italia se está preparando un programa de televisión y un acto bien interesante para recordar los 50 años de la Copa Davis ganada en Santiago de Chile. Y han invitado al Pato Cornejo y a Jaime Fiol para que vayan a Italia.
Excelente.
Y acá en Chile también la embajada pretende hacer un acto de la misma naturaleza. Hay una serie de connotaciones muy importantes. Está la historia de que Italia no iba a venir a jugar a Chile esa final, pero la historia cambió con un cuento político muy interesante que se los vamos a contar en uno de estos días.
Bueno, Pancho, estaremos en la embajada si me invitas.
Pero por supuesto, verdad, que sí.
Ese equipo italiano no quería venir por la dictadura en Chile.
Exacto. Es que uno no se imagina quién fue el que pidió que viniera a Chile a jugar. Y eso dejémoslo en suspenso.
Sí. Vale. Okay. Ahora que Chile jugó Copa Davis en Suecia con helicóptero dando vuelta también.
Con bombazo.
Oh. Exacto, muy complejo. Nos vemos, Pedro.
Semifinales de Copa Davis contra Suecia. Es el rompecabezas.
En Demas LED, iluminar bien parte por elegir con confianza. En su showroom de Avenida Mata 227 podrás conocer distintas soluciones LED, comparar alternativas y recibir asesoría experta para encontrar lo que realmente necesitas. Y si prefieres comprar online en demasled.cl, encontrarás todo su catálogo de forma fácil y rápida. Demas LED, soluciones en iluminación para cada proyecto.
Estamos de vuelta en el programa auspiciado por Vice Vida. Estaba mirando tu agenda como asesor experto y no sé cómo te da el tiempo.
Es que la seguridad no descansa. En estos años hemos acompañado con rentas vitalicias a miles de chilenos de Arica Punta Arenas para asegurarles una jubilación sin preocupaciones. Eso me deja tranquilo.
¡Tremendo!
Vice Vida, asesoría experta en vida, salud, ahorro y jubilación.
Ediciones inolvidables, una tradición que pone a Chile en los ojos del mundo. Del 10 al 13 de septiembre, COPEC te invita a vivir el WRC Rally Chile Bio Bio con los mejores pilotos del mundo desafiando los caminos de la región del Bio Bio. Además, vibra con el campeonato junior del WRC. El jueves 10 de septiembre no te pierdas la espectacular largada protocolar en la Plaza de la Independencia de Concepción y una fiesta inolvidable con música en vivo, firma de autógrafos y muchas sorpresas más. No te pierdas el WRC Rally Chile Bio Bio 2026.
Agunza impulsa tu operación con soluciones marítimas, portuarias, terrestres y aéreas, integrando experiencia, tecnología y alcance global para enfrentar desafíos complejos con eficiencia y seguridad. Más que logística, es un aliado estratégico para operaciones que no pueden detenerse. Conoce más en agunza.com.
Alerta por déficit de especialistas médicos en el sur de Chile provoca grandes listas de espera en pacientes de la zona, aumentando
con
así
sentido
la
social, de investigación e innovación. En la Autónoma construimos futuro con titulados que cambian titulares.
Médicos titulados de la Universidad Autónoma contribuyen a la atención pública del Maule, aumentando la dotación de especialistas. Esto podría significar...
Universidad Autónoma de Chile, más universidad.
Hola, soy Pedro Pizarro y los quiero invitar para que este domingo desde las 9 de la mañana nos acompañen en un nuevo capítulo de En Simple, la pizarra de Pizarro. En esta oportunidad nos ponemos al día en la contingencia, en la actualidad nacional y en la actualidad legislativa junto a la segunda vicepresidenta de la Cámara de Diputados, diputada Jimena Sandón. Los espero este domingo a las 9 de la mañana.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Estamos armando el rompecabezas de agricultura con Pedro Carcuro.
Hugo Berga, y me había olvidado absolutamente que tenemos que despedir el programa. Hasta mañana. Mañana vamos a iniciar el programa a las 6 de la tarde, como siempre, pero con el cañonazo del mediodía. ¿Les parece? Chao.
Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Dice Vida. Asegura y planifica tu futuro con tranquilidad. Y Demas LED. Te acompañamos en tus proyectos de iluminación LED. Demasled.cl presentaron el rompecabezas de agricultura. Producción Hugo Vergara. Programa creado y conducido por Pedro Carcuro.